La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
La venta de las tierras en la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, Piura, se realiza de forma paulatina y sin ninguna supervisión por parte de los comuneros de base. Los terrenos son vendidos desde 1996 a empresas como Bacus y Johnson, así como a personas y empresas foráneas. Don Marcial Quintana Litano, recién elegido presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Comunidad de San Juan Bautista de Catacaos, informó sobre la multitudinaria asamblea realizada el domingo 6 de abril. En el evento, los comuneros de forma masiva decidieron destituir al presidente y el secretario de la comunidad por entregar alrededor de 4.000 hectáreas de tierras comunales a personas y empresas externas. Escuchemos a don Marcial.
Se ha llevado a cabo una multitudinaria asamblea, cerca de 1.000 comuneros de todos los distritos que tiene la comunidad de San Juan de Catacaos, porque tiene 5 distritos: Catacaos, La Arena, La Unión, El Tayán y Curamori. En esta asamblea se ha destituido al presidente y al secretario por haber entregado más de 4.000 hectáreas a una extracomunal, supuestamente comunera, que no lo es, y ha provocado una reacción de toda la comunidad. Por lo tanto, en esta asamblea se ha destituido a estos dos dirigentes. El problema se ha generado cuando este dirigente ha cerrado el local comunal, lo que permitió a que en un espacio grande que tiene la frontera del local comunal se hayan reunido de los 5 distritos. Asimismo, el que le habla, Marcial Quintana, con otros ex dirigentes de la gloriosa comunidad, el día 30 de marzo nos constituimos en la Plaza de Armas y formamos un comité de defensa de los intereses de la gloriosa comunidad. Y que en esta asamblea del 6 ha sido ratificado. O sea, hemos recibido el apoyo de toda la asamblea para convertirnos en principio como un consejo consultivo y posteriormente en un frente de defensa de los intereses de nuestra gloriosa comunidad. Lo componen dirigentes, expresidentes y comuneros con trayectorias limpias de todos los 5 distritos. Esto para verificar, porque en realidad las más de 360.000 hectáreas que tiene nuestra comunidad en su total están siendo vendidas ilegalmente, están siendo entregadas a grandes empresas transnacionales, y esto viene desde el año 1996 aproximadamente, cuando nuestra dirigencia sufrió una división de su junta directiva. Entonces, desde Curamori hemos venido exigiendo la unificación, nos venió oponiendo a esta destrucción de nuestra comunidad, y ahora nos han dado ese cargo de constituirnos en este frente de defensa. No solamente son estas 4.000 hectáreas, sino son muchas otras ventas ilegales de dirigentes que en las épocas del por decirle, del 1998, el 2000, el 2004, el 2005, han vendido cientos de hectáreas de la tierra comunal. Por lo tanto, este comité o este frente recién nace y va a tener que tratar de poner orden. Por ahora hay dos grupos. El presidente separado, que no ha querido todavía dejar el cargo porque según él, pues legalmente todavía tiene su credencial, y el vicepresidente, que de acuerdo al estatuto comunal tiene que asumir la dirección de la comunidad. Lo lamentable es que el 13 de abril, el domingo, hoy día estamos 10, va a cumplir la comunidad 436 años desde la época virreinal, ¿no? Porque la comunidad de Catacaos pertenece a la cultura tayán, ¿no? Orgullo de los Catacaos, y que nosotros hemos venido siempre defendiendo en todos los rincones del país o cuando nos ha tocado ir a muchos lugares. Por lo tanto, esto es lo que está pasando en la comunidad y tenemos una tarea muy grande de recomponer la cuestión institucional, recuperar parte de las tierras de nuestra comunidad y devolverle ese histórico que siempre ha tenido la gloriosa comunidad campesina de San Juan Bautista.
Por otro lado, Julio Vilches Coveñas, comunero y comunicador indígena del Bajo Piura, nos brindó información sobre el tráfico de tierras comunales que asola la región.
Bueno, el desempeño de los trabajos que va a realizar el Comité de Defensa de los Intereses de la Comunidad Campesina de San Juan Bautista de Catacaos, que lo compone nuestro comunero Marcial Quintana Litano, quien se pronunció en esta asamblea. Y lo que en primera instancia se quería era formar un comité de investigación de las tierras, pero es importante lo que dijo el señor Marcial Quintana, que ya tenían con anticipación formado un comité de defensa para ver esto de venta de tierras. El proceso que van a realizar, ellos se han reunido el día martes, aún todavía desconocemos porque iban a hacer un pronunciamiento público de esa reunión. Este es el Comité de Defensa de las Tierras de la Comunidad Campesina de San Juan Bautista de Catacaos. Y por el otro lado, don Manuel Filipe es el que está convocando para el día de mañana a la conferencia de prensa. Aún todavía no tenemos el calendario de actividades, en todo caso, cuáles son las acciones que van a emprender. Pero eso sí se va aclarar en todo caso con esta conferencia de prensa para el día de mañana. Bueno, nosotros somos comuneros activos de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos. Bueno, nosotros el cargo es siempre ha sido en apoyar en todas las asambleas, estar presente como parte de la comunidad. Ese es nuestro trabajo. Y por otra parte, dentro de la comunicación, pues también estamos trabajando, informando, dando a conocer de estos problemas a la RECIP, de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, que es parte también de Servinde con la información, porque eso repercute ahora que tenemos los medios, vía el mundo globalizado de la Internet, repercute rápidamente a nuestro pueblo de los 5 distritos de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, que son más de 30.000 comuneros. Y no solamente en nuestra comunidad, sino que nuestra comunidad vecina, que es la comunidad San Martín de Sechura, también están pendientes porque también se han realizado estas ventas de tierras allá en la comunidad San Martín de Sechura con el conocido Dante Paiva García, que es, tiene un afín político por su identificación esa pista, y creemos que sí hay apuestas buenas, pero la mayoría son malos porque en este caso también hizo uso del poder para la venta de tierras que ha venido, según se da cuenta que hay un continuismo con don Francisco Ayala Chunga, que también nuevamente está avalando esta venta de tierras, y la comunidad San Martín de Chula también se encuentra en estos aprietos de poder aclarar estas ventas, tanto la comunidad San Martín de Chula y la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, al cual nosotros pertenecemos. Mi nombre comunalmente es Julio Vilches Coveñas.
De otro lado, Marcial Quintana comenta que estos fondos que deberían ingresar a las arcas de la comunidad han sido destinados a otros fines. Por último, Marcial Quintana hizo hincapié en el trabajo a futuro a emprender a fin de fortalecer el manejo autónomo de los bienes comunes con respecto a la integridad de la comunidad.
Vamos a, en primer lugar, a ver qué es lo que pasa el aniversario. Nos reunimos nosotros el sábado 12, y bueno, acá la comunidad es tradicionalmente muy religiosa. Tenemos la Semana Santa, que somos visitados por miles de turistas, los clásicos 7 potajes y todo. Damos una tregua porque creemos que, si bien es cierto, nosotros tuvimos nuestro Dios solo, Dios Wallach, también asumimos el liderazgo cristiano de Jesucristo, la cual somos creyentes, y de ahí tenemos que incidir en que se institucionalice la comunidad, comenzando por una renovación de estatutos, porque tenemos que adecuar a la realidad actual nuestros estatutos, un reempadronamiento comunal, ¿no? Sancionar a los malos dirigentes para que haga ejemplo, ¿no? Entrar en conversación con las empresas constituidas y recuperar parte de las tierras que hay, pero con un frente que ya está compuesto, pero con el apoyo no solamente de nuestras comunidades acá en la costa peruana, más que todo acá en en Piura, sino con la misma Confederación Campesina del Perú, con nuestras organizaciones nacionales agrarias a nivel nacional, y tener una entrevista con el señor presidente de la República para que su prédica nacionalista, su prédica de inclusión social, tenga que poner énfasis en defender los territorios que tenemos nuestras comunidades campesinas, en este caso nuestra comunidad de Catacaos. Es una tarea grande que no lo va a hacer un pequeño grupo, ni el que habla solo, sino todo lo que involucra al movimiento campesino, y en esto le agradecemos a ustedes porque sabemos que Servindi es una institución que está justamente a la vanguardia y defendiendo lo que es el Perú profundo. Eso es por ahora nuestras propuestas, y en esto están involucrados gobierno regional, porque no vamos a permitir que nuestra comunidad vecina de Ormo nos tome territorio, el gobierno provincial, porque tenemos 5 distritos, los mismos 5 distritos, y este frente de defensa que la preside el que habla en mi calidad de dirigente de mi comunidad y de la Confederación en el Perú. Mi nombre es Marcial Quintana Litano. Bueno, he sido presidente en los años 79-80 de mi comunidad, y ahora presido el Frente de Defensa de los Intereses Sagrados de la Gloriosa Comunidad San Juan de Catacaos.
Cecilio Soria, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, nos brinda su despacho desde la ciudad de Pucallpa. En ella informa sobre la huelga general en demanda del servicio de gas, medida de presión que se levantó el jueves 10 de abril. Indica que a pesar de que Ucayali es productora de gas, las familias no cuentan con este servicio. También citó la pequeña gresca que hubo entre policías y pobladores, en la que resultó detenido un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Pucallpa, quien recibió insultos y agresiones físicas.
Se llevó a cabo una huelga general indefinida, organizada por el Frente de Defensa de la lucha de Ucayali. Hace esta lucha, esta huelga indefinida que han realizado los hermanos campesinos, los sector transportes y todo el pueblo en su conjunto, buscaron para que se dé la masificación del gas natural en los hogares de la región de Ucayali. Y también el otro era por la no a la renovación del contrato entre el Estado peruano y la Maipo Gas. En estos casos, ¿por qué con la Maipo Gas? Porque esta compañía ha estado sacando muchos recursos naturales, sobre todo el petróleo, tanto en Pucallpa, pero como también en la zona de Canal de Cachiaco, una comunidad nativa en la provincia de Ucayali, región Loreto, pero que hasta ahora no ha beneficiado mucho al pueblo ucayalino y loretano. Y tal es así que el pueblo se levantó, y sobre todo en la región de Agotía. En la región de Agotía es que siendo productor de gas, pero sin embargo allá se vende a 40 a 45 soles, algo anecdótico, pero debería ser al revés. Bien, pero ya la huelga se ha levantado. ¿Y por qué? Porque el Frente de Defensa de Ucayali y más la Comisión Técnica han determinado de que llegar a un acuerdo con la PCM, con el doctor Vladimir Guaró, que es el encargado de la resolución de conflictos del PCM, en lo cual este 15 de abril se va a instalar una mesa de trabajo justamente para ver estos dos casos. Por eso la delegación del comisionado de la PCM va a estar el 15 de abril, en lo cual va a estar en la ciudad de Pucallpa, pero también va a ir a la ciudad de Agüetía, ¿no? La ciudad de Agüetía es una que ha luchado más, y además el gas textil de esa zona. También queremos informar que a raíz de estos acontecimientos, las comunidades nativas no han estado exentas de estas luchas, también han participado, pero también han sufrido detenciones. Uno de ellos es el caso de estudiantes de Chipibo, de la Universidad Nacional de Ucayali, estudia Derecho en esta Universidad de Ucayali, Mi nombre es John Robert Silvano Tutucima. Ha estado como 4 días detenido, ha sido torturado, y de lo cual la lucha del pueblo chipibo, las organizaciones chipibas, ha hecho posible de que salga con libertad condicional. John Robert es un hermano chipibo muy consecuente, un joven estudiante luchador, también forma parte de la Federación de Estudiantes de acá, de la Universidad de Ucayali, y él siempre ha estado presente en las luchas solidarias. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estado en una marcha regional y nacional, que cuando nuestros hermanos aguarumas y guamigas estuvieron con problemas en la zona de Bagua. Y él siempre ha estado en primera fila, y de esa manera es que nosotros hemos tenido, y de aquí ha tenido un papel preponderante, en el sentido de que hemos hecho también una lucha a nivel del internet para buscar la solidaridad. Bueno, ya está libre, y esto es una muestra de cómo la unidad podemos también liberar a nuestros hermanos dirigentes, en este caso, pues, de John Robert Silvano Tutucima. Esa es la información que puedo dar para la ronda informativa de Servindi, desde esta oportunidad, desde la localidad de Pimentán, provincia de Ucayali, región Loreto. Muy buenos días, hasta otro nuevo despacho.
Por último, el presidente de la Red CIP nos adelantó sobre lo que se realizará a futuro.
Bueno, lo cierto es que como va a llegar el comisionado de la presidencia del Consejo de Ministros este 15 de abril, entonces según eso, que se lleven algunos acuerdos o no, porque la huelga ha sido suspendida, ¿no? Entonces hasta que llegue algunos acuerdos. Entonces, en ese sentido, no de acuerdo. Entonces, nuevamente la lucha emprenderán, porque creo que el gas es un ofrecimiento, incluso a Santa Humala, digo que tenía que bajar hasta 12 soles, y es un incumplimiento. Y más aún, si nosotros acá en la región que hay ahí producimos gas, y no puede ser que pues, se produce el gas, se venda a más de 40 soles. Entonces, absurdo, y por eso el pueblo pucaltino de Avecía se han levantado a través de ese paro que esa huelga que ha finalizado, y que por lo menos ya a raíz de esa protesta, a raíz de esa acción cívica que se ha llevado, es así que se va a instalar este 15 de abril esta comisión técnica que va a ver esos problemas, amables oyentes. Mi nombre es Cecilio Soria González, soy presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, comunicador chipibo.
En el marco de la fase informativa de la consulta de la Política Sectorial de Salud Intercultural, se llevó a cabo el 9 de abril un taller nacional organizado por el Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI. Con el taller debió culminar la etapa informativa e iniciarse la etapa deliberativa entre las organizaciones y las bases. Rocío Chanca, dirigente de Huancavelica y miembro de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas del Perú, nos comenta sobre la Política Sectorial de Salud Intercultural.
Bueno, lo que nosotros es lo que se está trabajando, la política sectorial de salud intercultural, es justamente de cómo nosotros queremos que sea la atención con enfoque intercultural realmente, ¿no? En cuanto a la salud se refiere. Entonces, lo que nosotros queremos es justamente que haya una atención que reconozcan a nuestras parteras tradicionales, a nuestros sabios y sabias ancestrales, para que puedan tener el mismo acceso, al igual que la medicina convencional, los médicos convencionales tengan también nuestros hermanos indígenas ese acceso en atención a los en el centro de salud, en los hospitales. No solamente eso, sino que también la parte de la nuestra medicina natural, nuestras plantas, porque somos conocedores en las comunidades indígenas las plantas, por ejemplo, para la atención de parto, cuáles son los apurativos, qué hierbita se puede tomar para que de una vez más acelere más rápido el trabajo de parto, para que no pueda tener cómo bajarle la fiebre, etcétera, ¿no? No solamente eso, sino que también cómo reconocer, porque hay una parte incluso donde dice que nuestra la creencia en la salud de nuestra salud indígena es un síndrome. Entonces, ¿qué está pasando? Al susto, al chacho, que nosotros le llamamos en nuestros pueblos indígenas, le están llamando los representantes del Estado síndrome, y no puede ser justo eso.
Rocío Chanca también nos narró las faltas en la organización del proceso informativo, que comprendió 4 talleres macroregionales y un taller nacional.
Sí, fue que, bueno, anterior, en todos los procesos macroregionales que se han venido en los talleres macroregionales, ha habido maltrato por parte de los trabajadores del CENS y de las 2 representantes. En cuanto a la devolución de los pasajes, anteriormente en las macros nos hemos visto con muy maltratados porque no reconocían alimentación, no reconocían otros gastos y no contaban con la boleta. Y dentro de las comunidades, en ruta de nuestras comunidades hacia la ciudad, no contamos con boletas, con recibos. Y eso la parte del Estado no entiende, siendo todavía parte del Estado, no nos entiende esa situación en que nosotros como lideresas, como líderes de los pueblos indígenas, no contamos con eso. Sin embargo, se está hablando de lo que es la salud y la básico viene en base a la alimentación, nuestra salud, y entonces atentan contra nuestra salud sin reconocernos eso. El día de antes de ayer la queja fue en que justamente no han previsto para la devolución de los pasajes el mismo día, ya que fue un solo día el evento. Las hermanas, los hermanos indígenas estaban prácticamente con el vuelo encima. Había vuelos que salían 2 de la mañana, 3 de la mañana, y se han visto en la obligación que no tenían ni para el taxi, para moverse para el aeropuerto. No solo eso, sino que había hermanas, por ejemplo, de Ayacucho, algunas hermanas que ya habían comprado su pasaje de retorno para que puedan regresar el mismo día, ¿no? A las 7:30, 8:30 de la noche, pero sin embargo, ellos no han previsto eso, no han visto la necesidad de ellos, creen que es fácil decir, se va a devolver mañana a las 9:10 de la mañana y se les va a girar a su número de cuenta corriente. Dígame usted, en las comunidades indígenas, ¿qué banco existe? ¿Qué cuenta corriente tenemos nosotros como sus líderes de las comunidades indígenas? Allá en nuestro pueblo no existen esas cosas. Entonces esas cosas creo que son demasiado maltrato, por eso es lo que yo hacía la denuncia. Aparte de eso, pienso yo que nosotros como organizaciones nacionales, nosotros estuvimos trabajando ya en trabajos grupales, deliberando un poco para poder ver de manera conjunta cada una de las organizaciones, dónde hacer las observaciones y hacer las propuestas, dónde van a estar los cambios, ¿no? Y entonces, personalmente, sacaba una conclusión que es una de las estrategias desde un poco más arriba, no solamente de los responsables que estaban ejecutando el taller, sino que viene de lo más alto para podernos distraer el trabajo, realmente que por la devolución del pasaje empezaron a distraerse los hermanos y no se ha trabajado como debe ser, ¿no? Y estoy muy segura que el resto de las organizaciones también, que ya por cumplir, porque el tiempo se iba, más preocupados por sus pasajes, no han trabajado como debe ser, no han hecho sus propuestas. ¿Y qué va a pasar? Similar a la ley de consulta, nos van a decir que sí se ha trabajado, se ha deliberado, ahí están las fotos, ahí están las firmas, y van a hacer lo que les da la gana, como siempre, ¿no? Van a tratar de no tener en cuenta nuestras propuestas, nuestras exigencias realmente como las representantes, los representantes de las comunidades indígenas.
Finalmente, la representante ONAMIAP Huancavelica nos comentó sobre el trabajo a futuro.
Bueno, a raíz de esa denuncia, como habíamos explicado a Servindi para que lo puedan publicar, esperamos en realidad que mejore las cosas, que realmente no se vuelva a repetir este tipo de maltratos. Aparte de eso, la expectativa que tenemos realmente que esto de la política sectorial aterrice en un plan nacional, ¿no? Porque esa es la propuesta también de nosotros, en un buen plan nacional construido por nosotras mismas, y luego llegue a hacerse los planes regionales y, por qué no, los planes locales, ¿no? Bueno, yo soy la señora Rocío Chanca Salas, soy la coordinadora regional de Huancavelica de la ONAMIAP.
Del 7 al 9 de abril se realizó en San Ignacio, Cajamarca, el Foro Binacional de Comunidades Indígenas, Andinas y Amazónicas de Perú y Ecuador. El encuentro buscó fortalecer los procesos de autonomía territorial, organizativa, política y de libre autodeterminación, acordes a la cosmovisión y formas de vida ancestral de los pueblos indígenas de la frontera norte. Lupe Canteraj, coordinador de la Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia, nos comentó sobre la finalidad y el tema central que avanzó en este encuentro.
Bueno, mira, este es un tercer encuentro ya que se viene dando a nivel, digamos, de coordinaciones entre Perú y Ecuador con organizaciones de indígenas y de pueblos amazónicos, tanto, reitero, de Perú como de Ecuador. Y en esta vez ha sido, en esta oportunidad ha sido acá en la provincia de San Ignacio, en donde han habido cerca de 100 o más de 140 delegados, tanto de la zona de Perú como de Ecuador. La finalidad es cómo coordinar y ver la problemática de frontera entre ambos países y delinear qué medidas de acción o de coordinación, de unidad, se pueden llevar a cabo entre ambos países. Bueno, mire, en este tema se han abordado temas sobre, en principio, ver la realidad tanto nacional de ambos países, la situación política. Luego también se ha visto la problemática del accionar de las empresas transnacionales, en este caso relacionadas tanto con la actividad minera como con la actividad de hidrocarburos. Estas son actividades que afectan tanto a la zona del Perú como a la zona de Ecuador. Luego también se ha visto la modalidad, o sea, ver de qué manera se puede trabajar en una organización más amplia que permita, digamos, centralizar y afrontar estos problemas comunes existentes entre ambos pueblos o nacionalidades que hay entre Perú y Ecuador. Bueno, mire, en relación a los presentes, han habido organizaciones, bueno, comenzando por el lado del Ecuador, han habido pueblos de la nacionalidad Achuar, pueblo de la zona de la provincia o del cantón de Cañaris, que estaba el presidente de comunidades de Cañaris, ha estado también grupos del Saraguro, de poblaciones de la zona de Loja, y el lado del Perú han estado dirigentes de las comunidades Aguajún, tanto de la zona de San Martín como de acá de San Ignacio, y luego también han estado organizaciones campesinas de Tambo Grande, de Ayabaca, de Huancabamba, de Chiclayo. Más que todo eran organizaciones que están en zona de frontera entre Perú y Ecuador, en la zona de acá, que abarca entre el departamento de Piura, Cajamarca, y los cantones de Zamora y Loja del lado del Ecuador.
Cabe resaltar que se trata del tercer encuentro binacional realizado, habiéndose registrado uno anterior en Zamora, Ecuador. Entre los participantes del foro se encuentran delegados de comunidades indígenas de Perú y Ecuador, así como dirigentes de las comunidades Aguajún y de organizaciones campesinas de Tambo Grande, Ayabaca y Chiclayo. Lupe Canteraj añadió sobre las decisiones tomadas en estos encuentros.
Pero en principio ha sido una declaración que en esto próximamente estará saliendo, digamos, saliendo al público, queremos llegar a una copia de esta publicación. Luego también se acordó hacer una organización que centralice ambos sectores de Perú y Ecuador, ¿no? Una organización que está presidida tanto por organizaciones, representantes de organizaciones del lado del Perú como del lado del Ecuador. Esta comisión, esta organización se va a reunir en estos próximos días para delinear ya también un plan de acción y un plan de actividades que tiendan a unificar a estos pueblos tanto de Perú como de Ecuador.
Por último, comentó sobre el trabajo futuro que se piensa realizar para estos encuentros binacionales.
Bueno, fechas precisas no hay, pero es posible que en el siguiente periodo, a fines de este año o en el siguiente año ya haya unas reuniones nuevamente, pero ya no hemos definido la sede donde se había acabado el siguiente evento, pero posiblemente sea en el lado del Ecuador. Pero ya hay algunas coordinaciones, por ejemplo, el presidente de comunidades de Cañaris del Ecuador está muy interesado en invitar y en hacer contacto con las comunidades Cañaris de acá del Perú que se encuentran en la región de Lambayeque. quieren hacer un contacto para tener unos lazos de hermandad entre ambas, entre ambos grupos. Y luego también han quedado para definir el tema entre los Ashuar y Aguajún, que son pueblos idénticos y que van a tener que seguir trabajando y delineando su problemática para ver qué acciones y medidas enfrentar, ¿no? Y efectivamente, reitero, posiblemente sea el próximo año que va a haber un encuentro ya más amplio que permita también invitar a organizaciones de fronteras, pero ya de otros países, sea ya con Brasil, con Bolivia, con Chile, con de esta manera hacer más amplia esta unidad de pueblos que se ven afectados por estas empresas transnacionales lo relacionado al extractivismo minero o de hidrocarburos. Mi nombre es Lupo Cantarac Troya, soy el coordinador de una red que se llama Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia.
La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.